Buenos días, estamos a 14 de noviembre, ¿verdad? Del 2006. Sí. Y aquí, como en la moviola, repetimos. Quiero decir que vamos a hacer, ¿verdad?, la pregunta sobre la docencia. Y la repetimos porque la anterior, desgraciadamente, el problema de la tecnología se nos borró. Bien, entonces empezamos por el primero de los grandes apartados, que son los datos biográficos generales.
Datos descriptivos.
Edad descriptiva. Edad.
Edad 48, 48, sexo varón, estudio que posee, doctor en matemáticas. Categoría docente, titular, profesor titular de universidad. ¿Desde cuándo se dedica a la docencia universitaria? Desde 1981. ¿Cómo fue el dedicarse a la enseñanza universitaria? Probé antes la enseñanza no universitaria y preferí la enseñanza universitaria porque me daba más...
Tal vez como desarrollo personal.
Como desarrollo personal. Pasó por otros trabajos anteriores. Como digo, di clases en un colegio de jesuitas durante un año. ¿Le gusta ser profesor universitario? Me encanta.
¿Qué? Ahora hablamos capítulo, el segundo apartado de la experiencia docente.
Materias que he impartido durante los últimos años, materias de matemáticas en la titulación de física y en la titulación de informática de gestión. En informática, álgebra y cálculo, y en física, ecuaciones diferenciales, análisis complejo, análisis funcional, fundamentalmente. ¿Qué recuerda de cuando comenzó a enseñar? Las ganas que tenía después de acabar una clase a que empezara la siguiente.
Sí.
¿Qué
problemas tuviste?
¿Qué problemas tuve? Tal vez me faltaba material didáctico suficiente, porque como comencé con clases de problemas, la selección de los problemas adecuados a la teoría, cuando yo no impartía teoría, me obligaba mucho a coordinarme con el profesor de teoría, y a veces era difícil encontrarlo, cuando sobre todo era catedrático para arriba. ¿Cómo ha evolucionado con el paso de los años? Creo que he llegado a entender más cuando soy yo entendido y cuando no soy entendido.
Al cambio, cuando los alumnos parece que entienden y aprenden aquello que tú...
Efectivamente. Cuando transmites algo, lo notas. Más ahora, con el paso del tiempo, que al principio. Al comenzar, crees muchas veces que los alumnos captan las ideas y están muy lejos de captarlas. Ahora, si las captan, tú por lo menos notas que las captan. Cuando no, pues parece que también te das cuenta. ¿Quién le enseñó a ser buen profesor? Yo creo que en estos casos seguí un curso de adaptación pedagógica en Barcelona y de poco me sirvió.
El célebre CAP.
El célebre CAP. Quiero decir que en cuanto a pedagogía, muy poca de aquellas, ¿no?
Tal vez lo que suele ser muchas veces normal en el ámbito universitario, que tú intentabas reproducir el modelo de algún profesor que te había impactado.
Posiblemente fuera esto. Los profesores que te han impactado, y hablo en plural, que no es uno solo, posiblemente sí que te marcan cuál es la mejor manera de enseñar. Sin embargo, como decía antes, las ideas del CAP eran unas ideas muy generales, muy generalistas, que si el líder, que si lo que hay que hacer, y luego de la teoría a la práctica, pues había bastante diferencia, porque las matemáticas tienen una componente que en un CAP generalista yo nunca la vi, esa componente. Con el paso del tiempo vamos quitando importancia a ciertas cosas de la enseñanza y dándoselo a otras. Fundamentalmente, cada vez me interesa menos el tema de las calificaciones, tal. En el sentido de que si a los alumnos posiblemente les preocupa mucho la calificación final, y a mí no tanto. La calificación final que sea la mejor posible para el alumno. Hay que ser muy... muy benevolentes si el alumno ha demostrado durante todo el curso que ha aprendido la asignatura, aunque al final pinche. Y esto es algo que estoy dando cada vez más importancia, ¿no? Al intentar seguir la evolución del alumno durante todo el año.
Claro.
Cosa que cuesta mucho, sobre todo en cursos numerosos, pero en la medida de lo que se puede, a través de la asistencia a clase, a través de las tutorías cada vez más personalizadas, cuando los cursos son poco numerosos, pues se intenta valorar de alguna manera, dar importancia a la voluntad de aprendizaje del alumno y disminuirla en cuanto a los efectos que se obtienen después en los exámenes.
Tal vez esto pudiera ir de que muchas veces cuando uno es profesor novel, igual le da, está muy apegado al texto, a los apuntes, y seguramente con el paso del tiempo igual le vamos dando importancia más a procedimientos que a contenidos. ¿Puede ser esto?
Efectivamente, más a los procedimientos que a los contenidos. Personalmente resulta fácil compaginar docencia e investigación. Si la docencia tuviera que ver con investigación en cuanto a que fueran cursos quizás de más alto nivel, posiblemente pudieras enganchar una cosa con la otra, pero ahora son compartimentos totalmente diferenciados uno de otro. Entonces, en la medida de lo que se puede, se hace la investigación que la docencia permite.
Bien. Pasamos a la dimensión didáctica, es decir, ya más, bueno,
sí.
¿Cómo tú vas a realizar tus enseñanzas? Empezamos con la planificación.
¿Cómo se planifica
la materia al comienzo,
de cada curso? Normalmente las matemáticas de un año para otro no evolucionan mucho como para cambiar radicalmente el temario, ni introducir temas nuevos, etc. Normalmente hay un estándar que es el que hay que seguir. Sin embargo, en lo que sí incido mucho es en tomar notas durante un curso para a la hora de planificar el curso siguiente tener en cuenta diversos aspectos como grado de entendimiento, falta de ejemplos, comentarios que se debieran haber hecho y no se hicieron, a lo mejor algún punto que está poco desarrollado, otro que lo está de más, dar una bibliografía cada vez más ajustada a lo que estás explicando. Es decir, la materia la planifico en función de las notas que he tomado en el curso anterior, porque si no vas tomando notas sobre tus valoraciones en cada uno de los temas que desarrolla, luego el mes de septiembre, cuando tienes que hacer el programa, se te ha olvidado todo y la tendencia es a pasar el mismo programa.
Y a la hora de hacer el programa de tu asignatura, o reunís el departamento, tu área, tienes en cuenta las otras materias, o tú te preparas tu programa.
Hay poco diálogo, hay muy poco diálogo, por decir, prácticamente no hay diálogo y ni coordinación entre las diferentes materias que el departamento ofrece en cada una de las titulaciones.
Y en la titulación.
Y en la titulación,
porque
sí, dentro de la misma titulación, sí. Y muchas veces también el diálogo entre tu asignatura de matemáticas y otras asignaturas que tienen que usar las matemáticas para tú preguntar a esta gente qué realmente quieres que te haga, qué es lo que realmente necesitas, este diálogo a veces se reduce a un diálogo de pasillo que es bastante ineficiente. Sí que debería haber esa compenetración entre temas para no solaparse, lo que está siempre establecido.
A la orden del día.
A la orden del día, sí.
¿Y cómo selecciono los contenidos de tus matemáticas?
Los contenidos de las matemáticas siempre procuramos enfocarlos a la titulación en que se imparten las matemáticas. Lo que ocurre es que hay contenidos de tipo generalista que sirven para todas las titulaciones por igual. Sin embargo, por ejemplo, para informática hay que incidir más en lo que es el cálculo numérico, en aplicaciones que al alumno de informática le pueden interesar más. Sí que hay que ofrecerle a cada alumno de cada titulación aquellos contenidos de la asignatura que sabes que va a aprovechar más. Entonces, hay unos contenidos generalistas de cada una de las materias y después, si es para físico, pues quizás más teórico, si es para informáticos, quizás más prácticos, ¿no? Pero siempre buscando lo que tú crees que realmente al alumno le va a interesar.
Y pasando ya a la docencia, ¿cómo sueles preparar una clase normal?
Una clase normal se prepara o bien la misma mañana o el día anterior, porque hay que hacer lo que se llama el examen de conciencia. El examen de conciencia consiste en, antes de ir a clase, saber, no ya los contenidos de memoria, que esto para mí es intrascendente, ni demostrar, pues ser, en fin, tener todo preparado y todo ajustado, sino realmente cuáles son los mensajes que el alumno tiene que recibir. En cada clase tiene que haber dos o tres mensajes claros, como mucho. Tiene que haber dos o tres frases con un silencio añadido. Si eso es así, el alumno captará y se irá a su casa sabiendo lo que le han explicado. Entonces, será capaz de decir, hoy me han explicado esto, esto y esto. Otra cosa es el desarrollo de cada una de estas ideas. Pero las ideas más importantes de cada una de las clases las tienes que saber vender, y para eso tienes que hacer ese examen de conciencia para pensar tú y decidir cómo las vas a vender.
Y si hablamos de una clase práctica, ¿cómo es una clase normal práctica de las tuyas?
Normalmente las clases prácticas, que son en las que pides que el alumno colabore y participe, la mayoría de los alumnos, los problemas que tú les encargas que piensen en casa, no los traen pensados. La tendencia actual del alumno es a prepararse los exámenes la semana antes, o el día antes, o los 10 días antes. Pero el trabajo cotidiano se ve, se tiene que ver en las clases prácticas, y este brilla por su ausencia.
¿Pero en qué consistiría una clase
práctica? Una clase práctica consistiría en, tú das una lista de ejercicios, de problemas en este caso, o lo que sea, el alumno se los tiene que mirar en casa, tiene tiempo para preparárselo, puede tener una semana, 10 días, y se supone que el alumno, y tú así lo tienes, se lo tienes que hacer saber, sabe el día en que se van a desarrollar estos contenidos, el día que tú vas a dar, digamos, las soluciones a los problemas que tú has planteado. Entonces el alumno que no ha pensado estos ejercicios, aunque tú les des las soluciones, pues no aprovecha tanto como el que sí ha participado. Entonces, en las clases de problemas, cuando tú pides la colaboración de alguien, normalmente la gente no voluntarios no hay ninguno. Si alguno pues sale a base de que tú le insistas, pues simplemente se va a dedicar a hacer lo que tú le digas que haga en la pizarra. Si tú tomas la iniciativa y resuelves los problemas, pues lo que estás haciendo en las clases prácticas es un desarrollo de contenidos prácticos, pero con la filosofía de la teoría. Y muchas veces, por desgracia, las clases de problemas se convierten en eso por el poco interés que en general muestran los alumnos en tener preparado para las clases prácticas los problemas que tú les has, dicho que ibas a hacer ese día.
¿Utilizas algún tipo de material? ¿Apuntes, textos, fotocopias?
Estoy en ello. En la plataforma esta de la universidad de colocar guiones de los temas, guiones teóricos. Un programa que no desarrolla los puntos que tú vas a explicar no es tal. Entonces, libros de cálculo hay cientos. Apuntes a mano, pues te obliga, pues, en fin, ¿no? Algo que quizás ya está un poco obsoleto, ¿no? Por lo tanto, la idea que estoy desarrollando es la idea del guión. En el guión aparecen los puntos del temario, y en cada punto del temario, pues desarrollado las definiciones, los comentarios, los ejemplos que tú crees que son más importantes para cada uno de estos apartados. Sin embargo, yo creo que esto no es conveniente que el alumno lo tenga durante la realización de la clase. Como apoyo de la docencia, no me parece correcto llevar los guiones, porque lo único que haces es despistar al alumno, teniéndolo pendiente de si la transparencia, de si lo que tú dices, de lo que tú escribes. Yo soy partidario de la clase tradicional, pero apoyada desde fuera con guiones de lo que realmente tú haces. Y los guiones muchas veces casi que tienen que ser a posteriori de la clase, porque tú entras con la idea de decir unas cosas y desarrollar unos puntos, y luego sales muchas veces de la clase habiendo otras, hombre, no muy diferentes, pero sí que hay, en función del grado de entendimiento, algo de diferencia entre lo que pensabas hacer antes de entrar y lo que acabas haciendo. Y yo creo que estos guiones se tienen que ceñir a lo que tú has hecho en la realidad, no lo que realmente tenías que hacer y lo que estaba hecho en el programa del mes de septiembre.
Podemos entender que entonces la metodología que a ti mejor resultado te da es lo que conocemos como clase magistral, es decir, exposición del profesor y atención por parte de los alumnos, y luego recapitulación de sus guiones pues en casa o tal vez en las clases prácticas.
Exactamente, sí. Con tiza, o en este caso no tiza, pero las clases de matemáticas quizás, desde mi punto de vista, son las que menos se prestan a tener las definiciones y las demostraciones de los teoremas en la pizarra, porque hay conceptos que se tienen que sudar. El concepto de límite de una sucesión se tiene que sudar en la pizarra. El alumno tiene que ver que a partir de un cierto término, los términos de la sucesión se aproximan al límite, y esto tú lo tienes que vender, y lo tienes que sudar, y te tienes que mover delante de la pizarra. Tienes que ser un profesor activo, tienes que pasearte por delante de la pizarra, tienes que moverte, porque hay toda una simbología de gestos que en algunos casos contribuyen a que el alumno pues refuerce lo que realmente tú le estás diciendo de palabra. Y eso con la con la fría transparencia no es suficiente. Sin embargo, sí que yo entiendo que si por, para gráficas de funciones, para datos que no son excesivamente relevantes, pues hombre, pues sí, tener una transparencia de apoyo de lo que estás diciendo, pues para que los alumnos pues lo tengan, digamos, en plan imagen, pues sería interesante. Como las matemáticas son mucha letra, mucho número y pocas imágenes, entonces escasean las imágenes y por lo tanto pues el tema de las transparencias, yo no niego que es bueno apoyarse con material de este tipo, pero no lo veo muy, muy relevante. Pienso que si estás hablando de fallas de terreno, es bonito, es interesante pues tener una transparencia con una falla. Si hablas de volcanes, tener un volcán en erupción, pero como no manejamos de volcanes ni fallas, nos limitamos a conceptos abstractos, pues esos conceptos es mejor comentarlos, vendérselos al alumno de palabra, que no tenerlos expuestos fríamente en una transparencia.
Perfectamente. Sí. Pasamos a la última fase de ya didáctica, es la evaluación. ¿Cómo evalúas a tus alumnos? ¿Cómo los evalúas?
Vamos a ver, en los cursos numerosos, con el examen y siempre al alza, siempre teniendo en cuenta que hay un margen en torno al aprobado, en que un alumno puede estar suspendido con un 6 y aprobado con un 4. Eso no quiere decir que vayamos a suspender a los de 6. El examen, si pudiera ir acompañado de una visita del alumno al despacho para ver el tipo de error y para hacer los comentarios que el alumno, o sea, darle la oportunidad al alumno de ser abogado defensor de sí mismo en aquellos errores que a lo mejor tú dictaminas que son debidos a un problema determinado y no son debidos a ese problema. El olvido, el despiste, que muchas veces tú sancionas como falta de claridad de ideas, pues en la calificación final eso tiene que ir recogido. Y hombre, pues es bueno no solo evaluar a los alumnos donde los cursos son numerosos por el examen en sí, sino también por aquellos comentarios que después a posteriori el alumno te puede hacer, como un poco defender lo que realmente ha escrito. Y en los grupos que no son tan numerosos, pues es evidente que conoces a los alumnos por el nombre y puedes saber también, puede ayudar en la evaluación saber si el alumno ha tenido una mala tarde o no ha tenido una mala tarde.
¿Y qué aspectos sí consideras en el examen? ¿Teoría, prácticas o problemas en tu caso?
Sí, yo creo que tiene que ser un poco de todo, tiene que ser un poquito de todo. En matemática, por ejemplo, estamos hablando de la teoría un 40% y la práctica un 60% ahora en la asignatura de cálculo, y es un porcentaje que te estoy hablando de 200-300 alumnos que hay, que todo el mundo acepta bien. Yo desde el momento en que esto aparece en el programa y nadie se ha quejado de esto y la gente lo va aceptando año tras año, se supone que es que la gente pues no le parecerá mal. Tiene que haber algo de teoría, tiene que haber algo de desarrollo de esa teoría. Entonces, pues ese creo que es un porcentaje bastante ajustado a lo que realmente se está haciendo por ahí en general en las asignaturas de ciencias.
Y bueno, ¿estás satisfecho con el rendimiento de tus alumnos?
El rendimiento de los alumnos está en función también de los conocimientos previos que tienen los alumnos, como siempre, ¿no? Pensar que en muchas carreras pues la procedencia es muy variada, ¿no? Y que muchos alumnos escogen determinadas titulaciones por razones que no son estrictamente de la propia voluntad, pues sí que es un buen logro, pues el rendimiento que desarrollan al final. El interés es alto. Lo que ocurre es que si en el rendimiento también tuviéramos que evaluar la asistencia a clase, estoy notando en estos últimos años una tendencia a no ir a clase, porque mucha gente, pues siempre hemos funcionado con apuntes, está claro, con que mira el compañero de al lado, si no vas a clase te deja los apuntes y no pasa nada. Pero ahora, como muchos profesores pues tienen todos los apuntes desarrollados en la red y eso, pues a lo mejor la asistencia a clase y con Bolonia aquí al lado pues se reduce a tener un contacto con los compañeros, a coger los apuntes del día si no hay que fotocopiar, pero la asistencia a clase ha disminuido mucho en general. Estoy hablando de porcentajes de asistencia a lo mejor del 20 o del 30% en ciencias.
¿Y en matemáticas es factible, en el caso de tu asignatura, poder aprobar y entender las matemáticas sin asistir a clase?
Desde mi punto de vista, no. Lo que pasa es que, bueno, el alumno no falta por norma general, así por temporadas. Si la semana tiene 4 días, pues falta uno. Entonces, en fin, ¿no? Si preferentemente los viernes, ¿no? Aún así, el alumno engancha, vas enganchando, pero yo creo que desde luego no les hace ningún bien, y pienso que la recuperación de la clase, pues es no, completamente no se da. Hay una diferencia sustancial entre el alumno que ha vivido lo que decía antes, el movimiento del profesor por delante de la pizarra, y el alumno que simplemente se dedica a pasar las notas del compañero por la fotocopiadora.
Bien, y pasamos al último capítulo, que son de opiniones y valoraciones generales, un poco de política universitaria. Y la primera es, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te disgusta de la docencia?
Hombre, lo que más me gusta es el contacto con la gente, ¿no? El ver que vas a serles útil y que de alguna manera, pues, los alumnos que llegan sin conocimientos de la asignatura, pues al cabo del año, pues van a salir preparados, ¿no? De alguna manera. Y lo que menos me gusta de la docencia es la cantidad de clases que tenemos que hacer al cabo de la semana, ¿no? Y el que no todos los profesores tengamos las mismas horas de docencia, ¿no? Que hay algunos que, oye, pues que salgan un poquito beneficiados, ¿eh? Hay compañeros que tienen de matemáticas que tienen 5/12 de la docencia que estoy dando yo, que estamos dando los 24 créditos. Entonces es evidente que cuanto menos docencia práctica, docencia de clase tienes, más docencia extra docente puedes hacer.
Pero si bien observando una cuestión en ciencia, en la Universidad de Vigo, en ciencias y seguramente en tecnología, y posiblemente extendible a todas las demás, ¿no? Y es que estamos acostumbrándonos a concentrar la docencia en un cuatrimestre. Tal vez por ahí es cuando dices la carga docente.
Sí. Sí, lo que ocurre es que la tendencia a concentrar la docencia muchas veces no viene dada por la voluntad de uno mismo, sino por yo escojo esta asignatura, tú escoges esta es la que doy yo tengo preparada esta, a mí me va bien esto, a mí me va bien la mañana, a ti te va bien la tarde, y al final quedan unas asignaturas muy descompensadas, sí. Desde luego, lo óptimo es 12 créditos en cada cuatrimestre. Lo que pasa es que, aun siendo esta tu voluntad, que no es la de todos, muchas veces el que otros toquen sus horas te obliga a ti también a hacer lo que decimos, ¿no? Un poco lo que apuntas, muchas horas en un cuatrimestre, y luego el resto del cuatrimestre pues vives como un marajá, entre comillas, claro.
¿En general estás satisfecho con tus clases?
Yo creo que sí. Yo estoy satisfecho y espero que los alumnos también lo estén.
Bien. ¿Hasta qué punto piensas que es importante la docencia y en qué medida puede influir en la formación de los estudiantes?
La docencia en la universidad, yo creo que eso de que la universidad es 50% docencia y 50% de investigación, esto es desde el punto de vista de la propia universidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de los alumnos, la universidad es 100% de docencia y 0% de investigación. Por lo tanto, la docencia, al nivel en que nos movemos, es el 100%, y para la formación de los estudiantes no cabe duda que un buen investigador es positivo en cuanto a que puede estar muy al día de los contenidos, de las asignaturas que imparte, pero en definitiva el estudiante valora, el docente no valora el investigador, para eso hay otros cauces.
Muy bien, ¿qué opiniones tienes sobre la universidad, sobre nuestra universidad?
Sobre nuestra, ¿qué opinión tiene sobre la universidad? Y sobre, bueno, pues sobre nuestra universidad, en fin, no es una universidad próxima, veo que no estamos, el sentirte arropado, ¿no? Por el resto de los compañeros de la universidad, pues no es así. En cada uno de los departamentos estamos pocos profesores, a veces está uno solo, entonces no notas una universidad cercana.
O sea, que somos periféricos por el tema de los tres campus.
Somos periféricos por el tema de los tres campus, y luego en cada campus también eres periférico con el resto de profesores, incluso con los compañeros de los departamentos más próximos también hay un cierto distanciamiento, ¿no? No es una universidad que...
Integradora. Bien. ¿Y sobre tu titulación?
Nosotros enseñamos en física y en informática de gestión. Física es una titulación que se está cayendo por la falta de alumnado. Es muy triste haber ido a clase y no haberte encontrado alumnos, como nos ha ocurrido algunas veces en esta titulación. Y pasas de una titulación en la que la enseñanza es prácticamente personal a otra titulación como es informática, en la que las clases se asemejan más a mítines políticos, donde abundan los alumnos por su presencia. Estamos hablando de clases de más de 100 personas, en las cuales, pues claro, la metodología y tiene que ser muy diferente. El chiste que tú puedes contar con dos o tres alumnos o el taco que a lo mejor se te puede escapar en una clase reducida, pues no va a ser lo mismo, donde tienes que medir mucho más las palabras y también tu forma de expresarte y de ser, quizás, ¿no?, en las clases.
¿Y encuentras diferencia en el interés de los estudiantes de física y de informática?
Curiosamente, parece que tendría que ser que el estudiante de física tuviera más interés en las matemáticas que el estudiante de informática, pero yo puedo dar fe, una fe testimonial, de que es al revés. Percibo más interés por las matemáticas por parte de los alumnos de informática que por parte de los alumnos de física. Más aún, por parte de los alumnos de física, el interés que demuestran por tener las matemáticas, tal vez porque ven demasiadas, no lo sé, o porque ya han visto muchas cuando llegan a ciertos cursos, pero creo que están saturados de matemáticas si es que alguna vez han tenido interés por ellas. Sin embargo, en los informáticos, cuando son unas matemáticas aplicadas, yo creo que perciben tanto, o sea, percibo tanto interés como podría percibir un profesor propio de la titulación, o sea, de una asignatura propia de la carrera, más propia, de tipo, pues, lenguajes informáticos o redes de ordenadores. Yo entiendo diferencia. No es el mismo interés en una titulación que en otra.
Bueno, ¿y crees que se hace enseñanza de calidad en una u otra titulación?
¿En
una u otra enseñanza de calidad en toda la titulación, en físicas o en informática?
En informática yo creo que hay bastante más preocupación para que la enseñanza sea de calidad que no en física. En física, en fin, con clases de primero por la mañana, los de segundo por la tarde, los de tercero por la mañana, con clases con pocos alumnos, no se está haciendo absolutamente nada en cuanto a mejora de la calidad. En informática sí, en informática hay un plan de apoyo para los alumnos que, pues, que no se presentan a los exámenes o que tienen dificultades en las asignaturas, y entonces ese plan de apoyo, que está favorecido por el vicerrectorado, ¿no?, y por la escuela, está en marcha, y por lo menos es un síntoma, ¿no?, de que por parte de las diferentes direcciones, pues, se intenta mejorar la calidad de la docencia, cosa que en física no sucede. Hay un tapón en cuarto de físicas debido a las asignaturas troncales, y ese tapón no hay nadie que esté interesado en abrirlo, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, si estamos hablando de calidad de una titulación, que el alumno llegue a cuarto prácticamente sin despeinarse y se tire 3 o 4 años para hacer cuarto curso de la carrera. Yo creo que esto es algo que habría que solucionar en la titulación de física, y en informática la preocupación está más bien para las asignaturas de primero, porque entra mucha gente de la formación profesional, por ejemplo, con escasos conocimientos matemáticos, vamos a poner por ejemplo. Entonces sí que hay una preocupación para darles unos contenidos básicos que posiblemente no tengan estos chicos cuando llegan, ¿no?
Bien, de alguna forma sí. Ya nos has contestado la siguiente pregunta, lo que sería urgente para mejorar la formación de los estudiantes. ¿Y cómo ves el ánimo y la preocupación por la docencia de tus colegas en una y otra titulación?
Yo creo que llevo, como decíamos antes, 25 años en esto y no veo ni que haya aumentado ni que haya tal. A veces da incluso la sensación de que hablar de la docencia que impartes es para criticar a los alumnos y para decir lo malos que son. Parece que muchas veces nos limitamos a la crítica destructiva del alumno. Yo huyo de estos comentarios, y creo que lo que tenemos que hacer los profesores es valorarnos más como docentes, y posiblemente incluso voy a decir algo que no debiera, pero menos como investigadores. realmente hablamos los profesores de cómo, cómo estás dando tú las clases, qué sugerencia me das ante tal problema. No hablamos. No hay ese ánimo y esa preocupación como debería haber entre nosotros por la docencia en general. La docencia, cada uno da la suya, ni se comenta ni sabemos qué hace el compañero de enfrente.
Bien, y finalmente, ¿participas en algún tipo de innovación docente?
Sí.
¿O algún programa de formación?
Pues la pregunta final es una gran pregunta, porque hablando del plan de apoyo de informática, hemos diseñado un plan de apoyo pionero en el mundo, que consiste en lo siguiente. Debido a que esta asignatura tiene 578 matriculados, cuando debiera tener 100, por las razones que fueren, resulta que la escuela ha puesto en marcha el plan de apoyo y nosotros le hemos dado contenido. El contenido que se le ha dado al plan de apoyo es el alumno que ha estado más de 3 años sin examinarse de la asignatura, es decir, renunciando. El alumno que tiene más de 4 renuncias en adelante, 6, etcétera, e incluso se haya presentado los exámenes y haya suspendido, es decir, el alumno desahuciado, captura del alumno desahuciado, que puede ser un alumno desahuciado en matemáticas, pero no serlo en otras, como realmente suele suceder en otras asignaturas de la titulación. ¿Cómo se captura al alumno desahuciado? Pues ofreciéndole el plan de apoyo. ¿Qué consiste en? El alumno tiene obligación de asistir a clases teóricas y prácticas. Se pasa lista. El alumno tiene que firmar la asistencia. A cambio, hemos diseñado la vuelta a la evaluación continua. El alumno, cuando acaba un tema, cuando el profesor acaba de explicar un tema, hay 7 temas, después de cada uno de los temas, el alumno viene a tu despacho. Tú le haces las preguntas que consideras necesarias para saber si se sabe la lección.
Una charla interesante.
Una charla interesante, distendida. Si es hacer un ejercicio, le pones el ejercicio, los 2 ejercicios que tú crees más representativos de cada tema, para ver si el alumno te lo sabe hacer. Si el alumno demuestra en estas 7 visitas que va a hacer a tu despacho durante el curso, que controla la asignatura, el alumno no tiene ninguna obligación de examinarse de la asignatura y tú, de común acuerdo, entre comillas, le pones la nota que después de estas 7 visitas, que van a ser más, porque el alumno antes debería verte, si no se sabe bien la lección, te vendrá a hacer las preguntas, también estás favoreciendo las tutorías, la calificación que tú consideras más oportuna y la pactas con el alumno. ¿Te parece bien un notable? ¿Te parece bien un 6? ¿Te parece bien un 7? Lo que has, mal por lo que me has venido diciendo, pues te he visto yo con el alumno que no está de acuerdo, pues va al examen y supera la nota si realmente cree que es así, pero tú ya le das un margen para no equivocarte. Esto tenemos en estos momentos unos 40 alumnos matriculados en el plan de apoyo. Es la evaluación continua. El alumno va a clase, se aprende la lección y viene a darte la lección. Si el alumno viene a darte la lección y no se la sabe, se va. Le dices, como cuando eras pequeño, que te decía tu madre, cuando le vas a dar la lección, vete otra vez que esto no te lo sabes todavía. Oye, que me vienes a dar la lección si no te sabes el concepto de número real. ¡Hala! Ya volverás cuando te lo sepas. No ha pasado todavía. Llevamos poco tiempo, estamos en noviembre. Sin embargo, primer año. Sin embargo, todos los que han venido a dar la primera lección, que todavía el alumno es un poco reticente y hasta que no han ido 2 o 3 y han visto cómo han sido tratados, no va el cuarto. Todos los que han venido a dar la lección, todos la han dado bien. Y dar la lección es captar lo más importante de cada uno de los contenidos.
Bien, muchas gracias.
Sí, espera que te llamo dentro de un rato, ¿eh?